Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 31 de marzo, en que celebramos la Pascua de Resurrección del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La Pascua de Resurrección del Señor se celebra en dos momentos distintos. En la Vigilia Pascual, que se celebra a partir de las vísperas del Sábado Santo, es decir, a partir de la tarde, específicamente cuando ha caído el sol. Esta es una norma litúrgica, es decir, no se inicia, a menos que haya una razón de fuerza mayor, no se inicia la celebración de la Vigilia Pascual antes de la caída del sol. Y esa Vigilia Pascual, que es la misa más importante de todo el año litúrgico, debe concluir antes de que salga el sol. Entonces, la primera opción para celebrar la resurrección del Señor es esa Vigilia Pascual. En ella se realizan 8 lecturas, 7 del Antiguo Testamento, una octava del Nuevo Testamento y la lectura del Evangelio. De ahí tenemos la misa del día, es decir, la misa que se celebra el domingo con normalidad, una misa como la de todos los domingos, donde se lee un evangelio distinto al que se ha leído en la Vigilia Pascual. Y en la tarde, si hay misas en la tarde del domingo de resurrección, se puede optativamente cambiar el evangelio. Y entonces tenemos 3 evangelios que podemos leer para celebrar la resurrección del Señor. Vamos a hacer la lección de hoy dedicándonos en la medida de lo posible a esos 3 evangelios, empezando por el evangelio que leemos en la Vigilia Pascual. Este año, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 7. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron un joven vestido con una túnica blanca sentado en el lado derecho y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro. Él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Esta es la lectura del Evangelio que hacemos, como decíamos, en la Vigilia Pascual. Y entonces inmediatamente podemos entender por qué la Vigilia Pascual inicia al caer la noche y termina antes de la salida del sol, porque justamente es en la noche cuando se produce la resurrección del Señor. ¿En qué momento se produjo? No lo sabemos. No sabemos si fue a la medianoche, si fue antes, si fue después, si fue en la madrugada. Lo que nosotros sabemos es que el primer día de la semana, cuando las mujeres van al sepulcro de Jesús, ya no está Jesús ahí. Ya se ha producido la resurrección. Y esto es lo importante. Por tanto, como dice el Evangelio, muy de madrugada fueron. Ya en ese momento se había producido la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son los datos más importantes que debemos meditar sobre este evangelio? Primero, transcurrido el sábado. ¿Por qué transcurrido el sábado? Porque el sábado era un día en el cual no se podía trabajar. Recordemos que al leer la pasión de Jesús, vemos cómo efectivamente estaban apurados para que los crucificados no se quedaran ahí en sábado, sino que murieran antes de que llegaran las vísperas del sábado. Por eso les rompieron las rodillas a los malhechores que estaban crucificados junto a Jesús. Pero Jesús ya estaba muerto. El sábado, ese día de descanso, ese sabático, ese día del Señor, tiene que ser respetado y nadie camina largas distancias ni realiza trabajos. Y por eso, transcurrido el sábado, ¿quiénes van al sepulcro? María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, que compran perfumes. ¿Por qué? Porque quieren realizar todos los ritos de sepultura que no han tenido tiempo de realizar, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y se nos especifica muy de madrugada. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Cuando una persona te pregunta por qué la iglesia celebra el día del Señor el domingo, por esto, así de sencillo. ¿Por qué se cambió esa costumbre judía, esa ley judía de respetar el sábado por el domingo? Porque el domingo es el día de la resurrección. Se completa la nueva alianza con la resurrección de Cristo. No vamos a tener como día principal el día de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha muerto para quedarse muerto. Ha muerto para resucitar. Y su resurrección es la victoria sobre la muerte. Así como su crucifixión ha sido la victoria sobre el pecado. Su ascensión al cielo será el momento de la apertura del cielo para todas las almas justas. Y entonces por esto la iglesia celebra el domingo, que es el primer día de la semana. El séptimo día en el Génesis es el día sábado. Por eso adquiere este nombre y todos los demás días eran mencionados como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el sábado. El primero, el primer día de la semana, se va a convertir en el día del Señor. Muy de madrugada van estas mujeres a la salida del sol y se dirigen al sepulcro. Se preguntan, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Esto nos indica que no tenían ni idea de lo que había sucedido. No había ninguna noticia de lo sucedido. Pero más importante, que no tenían claro que el Señor iba a resucitar, que nadie había entendido en profundidad que el Señor iba a resucitar. Cuando tú escuchas a una persona que dice, no, es que los discípulos se inventaron esto de la resurrección. Hermano mío, no se lo inventaron porque ni siquiera lo podían soñar. No podían imaginarlo verdaderamente, a pesar de la claridad con la que había anunciado Jesús su resurrección. Al llegar, ven que la piedra ya estaba quitada a pesar de ser muy grande. No hay guardias. No hay guardias en el Evangelio de San Marcos. Ya han huido, seguramente han ido a avisar lo sucedido. Entraron y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado al lado derecho. Y se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque no es simplemente un joven. Se dan cuenta de que es una presencia angélica. Y él les dice, no se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Este es el primer anuncio de la resurrección de Jesús. ¿Quién lo anuncia? Un ángel. ¿Y a quién se lo anuncia? A estas mujeres piadosas y devotas que han ido a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Qué importante es cómo reciben una misión en ese momento. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea. Es decir, las mujeres que han ido al sepulcro son las primeras en recibir la misión de anunciar la resurrección de Jesús antes que los discípulos. Esto es hermosísimo porque nos da efectivamente esa noción tan profunda de cuál es el modo en que se va a realizar la misión de la iglesia. Cómo efectivamente las mujeres van a tener una posición sumamente importante en la vida de la iglesia. El segundo evangelio que leemos es el evangelio de la misa del día domingo. Este evangelio se puede leer a lo largo de todo el domingo. Y es el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El segundo evangelio de esta Pascua de Resurrección del Señor nos lleva al evangelio de San Juan. Y de nuevo empezamos de la misma manera, el primer día después del sábado. Ya tenemos dos evangelios dándonos un testimonio clarísimo del día de la resurrección. El día de la resurrección es el día después del sábado, el primer día después del sábado que se va a convertir en domingo. La primera vez que se va a mencionar como domingo va a ser en el libro del Apocalipsis del mismo Juan Evangelista. Y esto que estamos leyendo está escrito lógicamente por ese que recibió el mensaje. Entonces, María Magdalena ha ido en la mañana, muy de madrugada, a la salida del sol, a perfumar el cuerpo de Jesús, a embalsamarlo. Ha recibido este mensaje del ángel y ha salido corriendo hacia la casa donde estaban Simón Pedro y ¿quién más? El otro discípulo. Aparece como siempre en el Evangelio de San Juan este modo de mencionarse a sí mismo, el otro discípulo a quien Jesús amaba. El modo en que Juan se coloca siempre a sí mismo en el Evangelio, dándonos la oportunidad de que nosotros ocupemos su lugar. Y les dijo María Magdalena: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María Magdalena ha visto al ángel, ha quedado consternada. Jesús no está ahí, el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. Esto es lo que ha logrado entender María Magdalena. Fijarse que todavía no ha entendido lo que significa la resurrección. ¿Por qué? Porque no ha contemplado todavía a Jesús. Lo contemplará después. Estos dos discípulos salen corriendo, Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro y seguramente María Magdalena va detrás de ellos. Ellos se van a ir del sepulcro y María Magdalena se va a quedar ahí. Y ahí es que se va a producir esa primera aparición de Jesús a María Magdalena. Por fin lo verá, es el momento en que le dice, no me toques todavía porque no he subido a mi Padre. Ahora nos enfrentamos a ese correr hacia el sepulcro vacío. Van los dos corriendo juntos. ¿Pero qué se produce? Se produce que el discípulo más joven corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y aquí se produce una escena muy, muy profunda y muy preciosa. ¿Por qué? Porque llega primero, se inclinó, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. ¡Qué formidable manera la que tiene San Juan de expresarnos el respeto a Pedro! El respeto a Pedro, que es la cabeza, que es aquel que tiene que guiar a la iglesia. Y San Juan, a pesar de tener su juventud y correr más a prisa que él, logra calmar sus deseos, calmar su ansiedad y no entrar en el sepulcro. Y no entra en el sepulcro porque tiene que esperar a Pedro. A veces en la iglesia tenemos ansiedades de querer que las cosas sean a prisa, que sean ya. Y hay que esperar a la iglesia, hay que esperar a Pedro. Qué importante es entender esto. Hoy día vemos cómo muchas personas hablan, la iglesia debería hacer esto, la iglesia no sé qué, la iglesia, el Papa debería hacer acá, debería no sé cuánto. No estamos esperando a Pedro. No sabemos calmar la ansiedad. Creemos que las cosas se tienen que solucionar de manera inmediata. Esa inmediatez que es poco sabia, a la cual nos presiona el mundo. Deja que el mundo sea ansioso, deja que el mundo sea apurado. La iglesia no tiene por qué entrar en esa mentalidad. La iglesia tiene que mantener su compostura y su sabiduría. Los tiempos de la iglesia no son los tiempos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no vive según los tiempos de Dios. Y en esto llega también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entra en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Esto es lo que va a ver el otro discípulo, y es sumamente profundo lo que nos va a decir. Fíjate bien lo que está describiendo. Contempló los lienzos puestos en el suelo, significa los lienzos que cubrían el cuerpo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos, sino doblado en sitio aparte. Hay entonces dos cosas. Uno, que es la tela superficial que ha caído en el piso. Y en cambio, la otra, que es el sudario, que ha sido quitada, retirada con cuidado y ha sido doblada y puesta en sitio aparte. Esto es lo que contempla Juan al entrar. Entonces entra también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Fíjate en estas palabras que son tan profundas. Vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? ¿Vio a Jesús? No ha visto a Jesús. No ha visto a Jesús. Está viendo solo los lienzos, pero hay mil explicaciones para los lienzos. Sí, sí. Pero él vio, y a través de ver eso, creyó. Esto nos muestra efectivamente cuál es el camino de la fe. La fe no tiene que ver a Jesús resucitado. La fe se va a valer de esos elementos que nos conducen hacia la fe, a esa confianza en lo que el Señor nos ha transmitido, esa confianza de lo que Dios ha hecho efectivamente en nuestro beneficio para nuestra salvación. Vio y creyó. porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hasta ese momento no lo habían comprendido. No podían inventarse la resurrección porque ni siquiera entendían la resurrección. La van a entender a la luz de los hechos. No tenemos tiempo para la lectura del tercer evangelio, que es optativo y que se puede leer en la tarde. Igual lo vamos a volver a leer durante este tiempo de Pascua, que es el evangelio de los discípulos de Emaús, aquellos a los cuales se les apareció Jesús y lo reconocieron al partir el pan. Esos son los tres evangelios de esta Pascua de Resurrección. Recordar solamente que iniciamos hoy la alegría pascual, la enorme alegría pascual. 40 días tuvimos para hacer penitencia, para acercarnos al perdón y a la misericordia del Señor. Ahora iniciamos 50 días de profunda alegría. Qué importante es dar testimonio de la alegría. Si en esos 50 días tú y yo no damos testimonio de la alegría en la resurrección del Señor, significa que la resurrección del Señor no ha llenado nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja y llene su corazón de alegría en su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz Pascua de Resurrección para todos.